Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor.
Qué cosa más linda. Un duelo romántica de la cultura.
Yo me quedaría escuchando Yolanda de Pablo
Milanés.
Pero
de todas maneras, aunque mi preferida, no la voy a cantar, no te voy a hacer ese daño. Dice, todavía quedan restos de humedad, sí, claro. Sus colores llenan ya mi soledad, en la cama su silueta se dibuja, ¿cuál promesa de llenar el breve espacio en que no está?
Bueno, son muchas las canciones de Pablo Milanés, trovador, creador de la nueva trova cubana, junto con Noel Nicola y Silvio, sí, Rodríguez. Famoso en todo el mundo y gran intérprete y gran autor. Una voz como muy transparente la de Milanés, que murió esta mañana.
Un cantautor de los más talentosos de Latinoamérica.
Notable, sí.
De los últimos tiempos. Murió a los 79 años por cáncer.
De cáncer. Estaba enfermo hace mucho tiempo. Él superó un tumor cerebral hace varios años, pero había tenido una salud muy precaria durante los últimos 20 años, te diría yo, que lo hacía a menudo tener que suspender giras y cosas de ese tipo. Un hombre que fue por muchos años una voz muy oficial de la Revolución Cubana y que en los últimos años sí había expresado niveles de disidencia con respecto al proceso y en la búsqueda de mayores libertades culturales especialmente y políticas, por cierto, pero sin negar su pertenencia a Cuba y a... vivía en Cuba, de hecho ahora estaba en España por razones de salud. Pero él vivía en Cuba y planteaba elementos de disidencia, pero dentro de la tradición cubana.
Fue un revolucionario, muy solidario además, con el pueblo de Chile durante la
en
dictadura.
El periodo de la dictadura.
Ahí es cuando compone Yo pisaré
las calles nuevamente
de lo que fue Santiago ensangrentado, una gran canción también. Nunca vino en dictadura, bueno, tampoco lo habrían dejado venir. De hecho su al comienzo de la dictadura, su cassette, que era en ese entonces,
todo eso estaba prohibido.
Circulaban, claro, grabados.
Sí,
cuando ni siquiera había doble casetera, hasta donde yo recuerdo, al comienzo. Cuando
es que tú eras muy pobre, no tenías doble casetera.
Sí, no, después tuve, y los grababa todavía más, porque era con menos ruido.
Tú eras adolescente en ese tiempo, más o menos cuando aparece Pablo Milanés. Yo era bastante mayor.
Es que de los 60, la nueva trova.
70.
A fines de los 60, sí, principios de los 70. Pero él, ojo, él parte con un problema con la Revolución Cubana. Él al comienzo es confinado en uno de estos campos de trabajo especial, donde mandaban también a algunos intelectuales que se consideraban de la era batista, a homosexuales, y él estuvo ahí confinado. Nunca se disculpó el régimen, porque él sí estaba a favor de la revolución y del proceso que se instala con la liberación de Somoza. Y después,
de Batista,
Somoza es Nicaragua. Y después, hacia finales de la era Castro, quizás ya, no sé si ya había muerto Fidel Castro, porque él sí tenía sintonía con Fidel Castro.
Yo tengo la impresión de que es durante, pero da lo mismo. Él hacia el hace ya varios años que había manifestado una distancia con el oficialismo cubano.
Ahora, Díaz-Canel hizo un homenaje por Twitter. No sé si dentro de Cuba habrá algún acto oficial, pero era una voz muy reconocida. Él y Silvio Rodríguez nunca se fueron de Cuba nunca rompieron con el régimen.
Yo diría que
Pablo Milanés,
más Pablo Milanés que Silvio Rodríguez, tomó más distancia. Pero finalmente el gran valor de Pablo Milanés es que es un gran artista. Nunca se puede separar la integridad de un ser humano en sus dimensiones, ¿no? Pero además de su dimensión política, Pablo Milanés es un artista de primera magnitud. Sus canciones, bueno, a tres o cuatro generaciones nos van a quedar dando vueltas por mucho tiempo.
Un gran romántico.
Quiero decir,
solo protesta.
Claro, no, ni siquiera es de protesta. Él es más son baladas de amor. Siempre hay un elemento vinculado a la cosa social. Y hay algunas canciones.
Las Calles Nuevamente.
Sí, claro. Y hay algunas canciones que están hechas así. Pero sus grandes temas tienen que ver con el amor. Sí. Tiene que ver con la pareja. Tiene que ver con la sensibilidad. Y es un artista. Bueno, 79 años hoy día falleció.
Una gran pérdida.
Pablo Milanés.
Una gran pérdida. Vamos al resumen de noticias porque sigue el paro de Fuerza del Norte, esta organización de camioneros que es menor a las tradicionales, las cuales además sí llegaron a un acuerdo con el gobierno para mantener el precio del diésel y casi una fijación de precios. Después vamos a hablar del proyecto de ley que se comprometió. El presidente partió a México hoy día, el presidente Boric. Iba a la cumbre de la Alianza del Pacífico, pero se suspendió la cumbre porque el presidente mexicano, Manuel López Obrador, consideró que a él le tocaba entregar la presidencia pro tempore del organismo a Perú. Y el presidente de Perú fue impedido de viajar por el Congreso porque él está sometido a distintas investigaciones del Congreso y de la justicia. Fue un acto de solidaridad de López Obrador con Castillo.
Con Pedro Castillo.
No lo dijo así, pero es lo
que fue.
Eso fue. Así que, bueno, de todas maneras, algunos presidentes concurren. Iba a ir el presidente de Ecuador porque quiere incorporarse a la Alianza del Pacífico, de la que ya es miembro Chile, Colombia, Perú y México. Se va a presentar finalmente, se presentó esta tarde en realidad, el proyecto de estado de excepción corregido para la zona del Gualmapu, que permite, una vez que se ha renovado por un par de ocasiones por los 15 días que dispone la ley, que se pueda renovar por 60 días con evaluaciones periódicas, eso sí, quincenales en el Congreso para ver la marcha.
Y sin suspensión del derecho a reunión.
Y sin conculcar otras libertades, como ocurre con el estado de excepción en su tipo original. Esta es una variante del estado.
Es como del COVID, es una variante.
Sí. Está complicada la situación del fiscal José Morales en su postulación al Ministerio Público como fiscal nacional. El oficialismo manifestó ciertas reservas, el oficialismo que básicamente Frente Amplio y Partido Comunista. Claro, se ha manchado el proceso y se ha puesto en el tapete su condición de ¿cómo le decían? El sepulturero. En fin.
Hay que aclarar que le decían el sepulturero no porque haya matado a nadie ni enterrado a nadie, sino que porque enterraba, le dicen que era experto en enterrar casos donde personas connotadas tenían algún nivel de responsabilidad.
Bueno, entonces, el caso colusión de farmacias, donde terminó con un acuerdo.
La TAM en Buenos Aires.
Pero la colusión de farmacias terminó con un acuerdo de clases de ética. Fue uno de los emblemas del malestar ciudadano con la manera de hacer justicia para unos y para otros tan distinta. Y el caso de Cascada, que en todo caso se le quitó esa causa. Había malestar de algunas partes, pero ningún fiscal pudo formalizar a Ponce Leroux tampoco. Bueno, y otras varias. Partió la ofensiva de la oposición en la Cámara de Diputados. Ya censuraron, lo que quiere decir sacaron de la presidencia a el presidente de la Comisión de Economía, Daniel Manucheri, del Partido Socialista, y van por otras 12. En acuerdo con republicanos, con Partido de la Gente, Chile Vamos. La Democracia Cristiana no sé si está involucrada todavía en eso, pero Bueno, quieren, es que entre
la,
comillas...
La democracia cristiana, hay que ver qué pasa con cada uno de los diputados, eso ya es... Bueno, ahí, ya, se, ahí ya no hay decisiones de partido.
Se dividieron en dos partes para la votación de la presidencia de la Cámara, igual que el Partido de la Gente, sí. Y siguen así.
Ahora, hay que aclarar, agregar nomás un elemento de que la censura a las presidencias de las comisiones tiene sentido por si el que está presidiendo ha cometido arbitrariedades, ha hecho un mal uso de la gestión que le corresponde, no ha hecho lo que tiene que hacer en términos de las agendas que hay que ir colocando. Es decir, por eso se censura la mesa.
Usted por eso se llama así.
Censura. Acá
se llama equilibrio, se llama censura.
Acá
es una medida disciplinaria.
Exactamente. Y acá simplemente lo que han hecho es aplicar una mayoría circunstancial, como son todas las mayorías temporales, para sacar a las presidencias de la...
Es una manera, dijo el diputado Undurraga de Evópolis, de reequilibrar políticamente la situación. Ya, y cerrando, otro hijo de Yaitul fue detenido en el contexto de cuatro atentados, al parecer, que se perpetraron por el aniversario de la CAM, 25 años cumple. La crisis escolar, por las deserciones y la violencia, está tomando ribetes bien inquietantes, y así lo planteó la defensora de la niñez, que exhortó al presidente a tomar medidas. Hay una polémica por la supuesta eliminación del Día de Carabineros, que en realidad fue eliminado por el gobierno anterior. Y no es eliminación, sino que no se plantea en los onomásticos del calendario escolar,
así
sí.
Es.
Y hay un proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados contra el uso de noticias falsas en la política, que por supuesto fue votado en contra por republicanos y algunos otros diputados de la derecha, pero se aprobó.
Ya vamos a volver en un momento más sobre algunos de los temas, pero ayer concluyó la COP27 y, como habíamos quedado en una conversación anterior con Pedro Cisterna, abogado, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, como nos aclaró en aquella oportunidad, especialista en Derecho Ambiental y Climático, hacer un balance, digamos, de lo que allí quedó. Y aquí estamos con Pedro de nuevo, así que muy agradecido una vez más, Pedro, por tu gentileza de aceptar esta conversación.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Así que muy encantado de conversar sobre lo que pasó en Egipto.
¿Qué te parece, Pedro, lo más relevante de las resoluciones, de los acuerdos?
Lo más relevante, hay dos cosas relevantes como en términos positivos y negativos. En términos positivos, lejos lo más relevante es la aprobación del fondo, bueno, del financiamiento para pérdidas y daños, y específicamente del fondo, porque es una demanda que viene de hace décadas por parte principalmente de los países más vulnerables, que son los pequeños estados insulares del Pacífico Sur, y este fondo representa una demanda histórica, y es un fondo que se basa en el principio de equidad del régimen climático, y que tiene principalmente como objetivo prestar asistencia económica a las pérdidas económicas y no económicas que tengan, y daños que tengan tengan estos países más vulnerables. Entonces eso es un gran logro, y en ese sentido ahí, bueno, se ha destacado en varios medios y incluso el mismo ministerio lo destacó, quienes lideraron la mesa de negociación de este punto específico en la agenda, que fue este fondo de pérdida de daño, fueron la ministra Maisa Roja y también la ministra del Medio Ambiente de Alemania, que es la ex directora ejecutiva de Greenpeace Internacional. Y ellas realmente fueron clave en el desenlace de esta negociación. Así que ahí hay una cuestión muy importante que pasó y se ha celebrado mucho como un paso para dar cierta seguridad a estos países más vulnerables, entre los que también nos encontramos nosotros. Pero ahí hay cosas que definir todavía. Eso por lo bueno. Y por el lado malo es que, lo más negativo sería que no se amplió mucho la ambición, no creció mucho la ambición en términos de mitigación respecto a lo que se había acordado en Glasgow. Hay una fuerte oposición todavía de países petroleros que no quieren soltar o que no quieren reducir los niveles de emisión y de uso de combustibles fósiles. Entonces se usó básicamente el mismo texto en la decisión final que el que fue usado en Glasgow, y ahí se esperaban ciertos avances, pero que no hubieron.
Pedro,
esos serían los dos aspectos.
Los dos aspectos a tu juicio. Ahora, en balance, ¿vamos avanzando? ¿Es suficientemente importante esta mitigación esta política de mitigación como para decir de que uno ve en términos positivos lo de la COP27? ¿O estamos muy lejos todavía de lo que se requiere para enfrentar el problema global que enfrentamos?
Sí, estamos lejos, yo creo. Yo creo que todavía no, los compromisos alcanzados no son, o sea, las promesas alcanzadas son insuficientes. Y por eso mismo también creo que es súper importante, como lo de pérdidas y daños tiene que ver con los efectos, cómo nosotros paliamos los efectos y cómo los países más pobres palian, o sea, hacen frente a los efectos del cambio climático. Entonces, como los compromisos en materia de mitigación, que es reducir emisiones para que estos efectos no sean peores a lo largo del tiempo, no son todavía suficientes, es bueno que los países más pobres y más vulnerables tengan cierta como seguridad de que alguien los va a ayudar. Eso por un lado. Pero por otro lado, estamos muy lejos de evitar una catástrofe de aquí al 2100 y de que la temperatura siga subiendo. Todavía sigue proyectado a 2.8 grados. El objetivo del Acuerdo de París es 2 grados y ojalá 1.5. Lo bueno de la decisión es que confirmó que los esfuerzos tienen que ir a no traspasar los 1,5 grados de temperatura global, pero estamos muy lejos todavía según las acciones que están tomando los estados. Entonces, la ventana de oportunidad ahí al 2030 es corta, y si los compromisos de mitigación no se aumentan considerablemente y sustancialmente, la situación es bien negra. Y ahí, claro, hay una crítica a la COP. Y ahí hay un tema como de cómo también interpretamos el multilateralismo como mecanismo de solución o de acuerdo. Y eso ha sido bastante criticado. Yo ahí tengo ciertas opiniones más personales respecto de esas críticas, pero vamos a hablar
¿Tenemos?
De eso más rápido.
Sí, no, el punto es si tenemos opción. Yo leía una columna del... es un argentino que está en el tema de las aguas, que viene, no me acuerdo en este momento la organización, pero es una de las más importantes. El mundo que decía, la COP...
¿Océano?
¿Ah? No es océano, no es una... Pero él decía, la COP no es lo mejor, pero no es muy buena, pero es lo mejor que tenemos, digamos, no hay otra, es la herramienta fundamental. ¿Tú compartes eso de que esta es la herramienta principal? Y que hay que fortalecerla o mejorarla, digamos, si eso fuese así.
A ver, yo creo que en problemas globales el multilateralismo y la cooperación es esencial. Y creo que la COP es un foro que cumple con ese objetivo. Los medios que hoy día la COP tiene para que los países puedan cumplir con sus compromisos y hacer más ambiciosos las acciones de cada país en términos de mitigación, adaptación y pérdida de daño, son insuficientes. Pero eso no es un problema de la COP principalmente. Uh-huh. O sea, particularmente es un problema también de cómo está establecido el derecho internacional hoy día. Las herramientas que existen en el derecho internacional, sobre todo en materia ambiental y climática, no son tan fuertes para poder... en el derecho ambiental no se establecen sanciones económicas, por ejemplo, como pasa de repente en materia de derecho comercial internacional, de comercio internacional. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión, claro, de cómo funciona la COP, pero también cuál es el énfasis que el derecho internacional en general y los estados quieren poner en un tema tan crucial como el cambio climático para hacer que esto sea realmente, para hacer que este instrumento que es la COP sea más efectivo.
Y por último, Pedro, ¿qué queda para la próxima COP? Digamos, ¿cuáles son los desafíos principales que va a tener que enfrentar la COP28 cuando corresponda?
Claro. Bueno, la COP28, los principales objetivos son, bueno, principalmente enfocarse en mitigación, es decir, que los países desarrollados puedan presentar acciones más decisivas en términos de reducir sus emisiones. También en la COP28 se presentan nuevos compromisos de todos los países y también se presentan los resultados de la acción de todas las partes del Acuerdo de París respecto a lo ya comprometido. Cada 5 años el Acuerdo de París tiene que revisarse y ver cómo los estados se han comportado. Y eso va a pasar en la próxima COP. Y eso también va a ser útil para saber cuán efectivo está siendo y cuánto ha servido el Acuerdo de París en este sentido. Entonces, esos son dos puntos que van a ser cruciales. Y bueno, y seguir con los avances que han habido en materia de adaptación, del objetivo global de adaptación, en materia de financiamiento, ojalá clarificar mejor las sumas, los montos y los compromisos, y implementar el fondo de pérdida de daños que, a partir de la decisión actual, ahora se nombraría un comité transicional para poder implementar el fondo. Así que por ahí van, son los temas que vamos a tener que mirar en la próxima COP, que en verdad dura todo el año, porque los países empiezan a negociar desde ya lo que va a pasar en los próximos años.
Por último, ahora sí, Pedro, tu sensación final, ¿tú te quedas con una sensación positiva, neutral o más bien pesimista de lo ocurrido?
Yo diría que neutral, porque creo que, o sea, es un poco desesperanzador ser pesimista en este contexto tan crítico, ¿no? Entonces, prefiero ser neutral, creo, y creo que es sano como celebrar lo que pasó sobre pérdida de años. En verdad es un gran logro, y sobre todo del empuje que tuvieron los países más pobres, que son estados muy chicos, con muy poco poder, y que supieron organizarse durante décadas para lograr este objetivo. Pero también quedan muchas cosas pendientes, y sobre todo la responsabilidad histórica que tienen los países del norte global para reducir sus emisiones y definitivamente reemplazar los combustibles fósiles de sus fuentes de energía.
Pedro Cisterna, abogado especialista en derecho ambiental y climático, te queremos agradecer tu gentileza por ayudarnos a entender mejor lo ocurrido en este foro internacional. Muchas gracias, Pedro, un gusto saludarte.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, Pedro,
por invitarme gracias. Nuevamente.
Que estén muy bien.
Chao.
Bueno, ya, volvamos a nuestra
algo
agenda.
Algo se avanza pasito a pasito, tres pasos para adelante, dos para atrás, como se dice. Igual que en el proceso constituyente, aquí hay una exhortación hoy día de las ministras, tanto del interior como de gobierno, a ponerse las pilas.
Sí, como bueno, que como que les vino el apuro a todos. A
es
todos
que
no.
Que termina noviembre, y eso marca una fecha para poder realizar elecciones en abril, si es que hay elecciones de convencionales.
Es que ese es el punto, a lo mejor no va a ser necesario hacer elecciones, ¿cómo va la cosa?
La propuesta de Amarillos por Chile es no hacer elecciones dentro del Congreso.
¿Cómo que no? Elecciones perfectamente democráticas hechas por los congresos, en el Congreso.
Claro.
O sea, la propuesta que hace Amarillos por Chile, que no tienen por qué todos nuestros auditores conocerla, perdón, es que el Congreso elija una comisión de unos 38 miembros, no da un número taxativo, pero más o menos de eso, elegidos por todos los miembros del Congreso, ese es el cuerpo electoral para este caso, aduciendo que el Congreso tiene la potestad constituyente y fueron elegidos, además, son los representantes del pueblo. Y que ese comité, elegido de esa manera, tenga un plazo breve para redactar una constitución también breve, basada en los 12 puntos ya consensuados, la cual se llevaría a un plebiscito. Esa es la propuesta hecha por, en realidad no dice mucho más que eso, de Amarillos por Chile, que además la rodean de decir eso es lo que quiere Chile, entendemos que ese es el sentimiento de la inmensa mayoría de los chilenos, y para que puedan además los chilenos abocarse a los temas que les preocupan, como si no se pudiera enfrentar la delincuencia, enfrentar los problemas económicos y redactar una constitución. Es una cosa como que, no, pues esto dejémoslo ahí. Pero en fin, da lo mismo.
En realidad son los parlamentarios los que tienen que optimizar sus tiempos. Y la verdad es que sea un cuerpo elegido por el Congreso, efectivamente jurídicamente tienen el poder constituyente.
Por supuesto.
Antes del estallido social, la idea, y la propia Michelle Bachelet entregó un proyecto de ley al poder constituyente para que allí se realizara. Pero se han elevado los estándares democráticos y uno esperaría que los problemas de legitimidad se resolvieran con más democracia y no con menos respecto a los estándares establecidos. Y este argumento de que tiene que ser lo más distinto posible a la Convención Constitucional porque fracasó, tiene un límite, porque entonces no hagamos democracia para ser lo más distinto posible.
Sí, bueno.
No hagamos paridad para ser lo más distinto posible. O sea, lo que fracasó fue una propuesta. No fue el estándar democrático con el que se planteó.
Así es, y lo que se rechazó fue esa propuesta en particular. Bueno, pero
es que además en un contexto de un congreso que sigue dando jugo, como dicen los jóvenes, sigue dando muestras de falta de responsabilidad política para entender las tareas de Estado que le corresponden a un poder del Estado. O sea, esta actitud opositora de censurar a todos los presidentes de las mesas porque no tienen el control de la mesa directiva de la Cámara y por lo tanto esta es una alternativa para reequilibrar en circunstancias que el acuerdo de gobernabilidad era, pero también, o sea, como el poder, como el proceso constitucional cambió las cosas, se supone que también tiene que cambiar el comportamiento de los parlamentarios, sí, que no fueron elegidos para meterse en el proceso constitucional, fueron elegidos para legislar y autogobernarse. Y vaya que necesitan gobernarse y bien, ¿eh? Porque además sigue los shows cotidianos, después de la guitarra de Chaguán, vino ahora la pelota en el córner para este diputado radical Lago Marcino, que ha dado otras muestras de un poquito de inconsistencia cuando se fue a negociar con la derecha a la mesa de la Cámara, siendo el radical, y que llega hoy día con una pelota a la reunión para poner la pelota al suelo. Esas metáforas tan absurdas, tan infantiles, y están claramente destinadas a robar cámara, junto con esta manera mezquina de tratar de administrar el poder en la Cámara de Diputados, no ayudan.
Está complicado. Bueno, vamos, está complicado hace mucho rato. Nuestro mundo político sigue siendo precario en todo esto. Todos los debates son de corta duración, de corto alcance. Hoy día partió la discusión en el Senado del presupuesto. Y hay una cierta voluntad, aparentemente, de reponer aquellas cosas que en la Cámara de Diputados se bajaron, básicamente los temas de seguridad. Pero pues, también los que tienen que ver con el Instituto Nacional de Derecho Humano, el Museo de la Memoria
y los sitios de memoria.
Entonces había unas declaraciones, por ejemplo, del senador Lagos Weber, diciendo que le parecía absolutamente incomprensible que en el 2021 se esté dejando sin financiamiento organizaciones de derechos humanos. O sea, que de verdad parece un contrasentido total. Que se podría...
Y una institución del Estado para preservar los derechos humanos, derivado del Acuerdo de París que está suscrito. Hay obligaciones internacionales que nos imponen tener estas instituciones. Si el Museo de los Derechos Humanos no es una excentricidad chilena. Existe por lo demás el Museo de la Memoria en Nueva York por el atentado a las Torres Gemelas. Si esta idea ideológica de que finalmente tiene que ver con la culpa de la derecha, porque son ellos los impugnados por haber favorecido una dictadura. Pero los museos de la memoria no tienen un sentido ideológico. En Pompén hay un museo de la memoria por los crímenes del Khmer Rouge. Sí, y son crímenes de un régimen socialista maoísta. Y esos museos de la memoria se necesitan para evitar genocidios, exterminios.
Aparte de que el Museo de la Memoria, nuestro, el chileno, hacía muchas cosas, no solo está ahí expuesto lo que fueron las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, sino que hace seminarios, debate, en fin. Entonces resulta muy paradójico que esto no sea
el financiamiento. Discutir esto a estas alturas de la
insólito. Bueno.
Oye, insólito es también la forma en que se ha ido desarrollando el paro de los camioneros de esta fracción que no responde a las grandes federaciones y que dice no sentirse representada por ella. Un acuerdo tiene que someterlo a sus bases la Confederación de Transporte de Carga y de Transporte Terrestre, pero que consiste prácticamente en una fijación de precio. El gobierno compromete un proyecto de ley para que durante 3 meses no se toque el precio y al cabo de aquello se fije en 35 pesos el litro de diésel. Ahora, suponemos que eso va a favorecer chorrea como toda concatenación económica al resto de las economías, porque el transporte de alimentos, por ejemplo, debiera reducir los precios, pero pocas veces se traduce.
Es muy complicado.
Se traduce en precio. Y ahora, la manera en que se enfrenta desde el punto de vista de la seguridad pública es la misma que la del gobierno anterior. Ni un tipo de disuasión siquiera. Pero además con una actitud que a mí me parece muy obsecuente de parte de Carabineros.
A mí me parece obsecuente de parte del Ministerio del Interior, que debería ordenarle a Carabineros despejar las rutas o buscar otros caminos. No se trata de hacer una batalla campal en las rutas, pero tampoco se trata de que tú veas la imagen como se muestra en los móviles desplegados, ¿no es cierto?, en directo de la televisión, donde conviven para ordenar la cosa, para ordenar la cosa de un camino, el principal ruta de Chile, semi-tomado por un grupo de camiones. Entonces Carabineros colabora a que los camioneros decían quién pasa y quién no pasa, y como si tuvieran una autorización tácita.
Es una virtual escolta.
Es una escolta de la
manifestación, que no es cierto que no esté cortando la ruta.
Corta la mitad de la ruta.
Cortan una y eso significa que la otra queda cortada por los atochamientos y tacos que se han producido.
Feroz.
Si está inmovilizada, las personas que vienen de Valparaíso, conozco algunos casos, no se pueden volver.
Y además, si hay camiones que están circulando porque no pertenecen a estos movimientos, los paran y les dicen que se tienen que ir a un aparcadero que crearon. Entonces, no sé, el control del asunto está en manos de un grupo movilizado que tiene todo el derecho del mundo a movilizarse, que tiene todo el derecho del mundo a expresar su molestia en lugares habilitados para eso. O sea, el derecho a protestar y a expresar la protesta en lugares públicos está garantizado, pero en lugares públicos que no interfieran con la vida de todos los demás. Eso tiene que autorizarse. Cuando hay una marcha por la Alameda, esa marcha se autoriza. Y ahí se hace, si no, se impide que se haga. Ahora, si tú quieres ir con un lienzo a una plaza, tienes todo el derecho del mundo y nadie te lo puede impedir. Pero no en lugares públicos como este, y menos todavía en la principal carretera del país. No sé, a mí me suena muy raro y muy poco razonable que...
No, raro no es. Es una constante histórica de todos los gobiernos, porque no puedes levantar camiones con grúas, pues son muchos. Y el costo de exacerbar el conflicto, bueno, se le tiene miedo, pues, hasta que alguien le ponga el cascabel al gato.
Así como muchas veces se critican periodos, en el gobierno de Ricardo Lagos se metió preso a los dirigentes de los camioneros.
No, esos fueron los micreros.
Perdón, se metieron presos a los micreros, que también han hecho de esto un show. Y hay otro donde se les planteó la ley de seguridad del Estado. Entonces, ojo, aquí hay algo que no puede ser como está, digamos. No puede ser que el dirigente de los camioneros diga, no, nosotros vamos a estar aquí hasta que queramos. Y la amenaza, ¿verdad? Mira, y podemos intensificar esto. Y mientras tanto están escoltados. No, muy raro.
¿Vamos a una pausa?
Por supuesto.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
En el marco del Día Internacional por la No Violencia hacia la Mujer, la delegación en Chile de la Unión Europea los invita este martes 22 de noviembre a las 20 horas a Sala Máster a escuchar Por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el teatro. Esta es una transmisión especial en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile y Sala Máster de cuatro extractos de obras teatrales de autoras chilenas. Muros o la socialización amorosa de María Soledad Lagos. Voces en el barro de Mónica Pérez. Despertar de una mujer de Rosa Ramírez Ríos y Noctámbulos de Andrea López Sáez. Los esperamos el martes 22 de noviembre a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia, a esta transmisión especial de obras teatrales de autoras chilenas en el Día Internacional por la No Violencia hacia la Mujer. Al final de esta presentación se ofrecerá un cóctel y un vino de honor en Sala Máster para conmemorar este Día Internacional.
En países sin recuerdos, reinan odios, suspicacias, desconfianzas y falacias, temores y desacuerdos. Nada es sensato ni cuerdo, ira y dolor son constantes, cual prisiones lacerantes, sin un antes ni un futuro. Recordar, aunque sea duro, es lección cicatrizante. Libros de historia, sociología, teoría política, psicología, busque títulos, autores, temáticas y descuentos en prosaypolitica.cl. Una librería única en Chile. Teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para la segunda parte de nuestro programa a nuestro querido amigo Axel Callís, sociólogo, analista, político. Y vamos, teníamos la ilusión de que iba a estar aquí.
Yo también.
No resultó, qué pena.
No, estaba en West Urabá y la verdad es que puse el Waze y me demoraba mucho más llegar al estudio que a mi casa, entonces, porque tenía que pasar por unos tacos en Prudencia que son infernales, entonces preferí asegurarme llegando
está
a casa.
Está muy bien, está muy bien. Cuando no esté de Cuechuraba y esté más cerca, nos juntamos aquí.
Sí, pero lo importante es que está con nosotros en alma, en pensamiento, en intelecto, para analizar la actualidad política. Y quiero partir preguntándote, Axel, ¿cómo ves tú la ofensiva opositora de desplegar censuras en todas las comisiones donde tienen mayoría? Partieron ya por economía. Que finalmente, y para redondear o contextualizar, es la demostración de una fuerza política mayoritaria que se va ampliando y que luego se va a expresar en otras cuestiones, en los proyectos de ley propiamente tales, etcétera, ¿no? Uno puede pensar.
Bueno, son las consecuencias del 62%, porque ahí hay una tesis política que opera de ambos lados, ¿eh? Y la he escuchado que de tratar de constituir lo que se llama el 38% versus el 62%, lo cual lo encuentro un suicidio de parte del 38% regalarle 20 puntos a la derecha. Pero son las consecuencias de esta política, como yo lo he dicho y te lo hemos dicho aquí mismo, yo creo que estamos frente a la peor Cámara y al peor Congreso del último 30 años, en términos de vulgaridad, superficialidad. Pero yo diría que lo peor de todo es que no tiene ningún sentido profesional del trabajo de esta Cámara, y porque en el fondo no legislan, no llegan a acuerdos. La ciudadanía lo único que quiere es que se resuelvan los temas, que se cierren. Quiere disminuir la incertidumbre, que es como algo que está muy presente en todos los estudios, sigue estando presente. Y lo que hace la clase política es aumentar la incertidumbre y dedicarse a estas peleas pequeñas que no tienen ningún sentido y que hacen perder el tiempo y agrandar aún más la brecha entre la representación y la ciudadanía.
¿Por qué dices tú, Axel, que esta apropiación por parte de la derecha del 62% tiene un correlato en la centroizquierda de permitir que se entregue? ¿Qué otra actitud podría tener?
O sea, yo creo que es el peor error, y lo he escuchado, y voy a decirlo responsablemente, lo he escuchado de personeros de gobierno hablar del 38% como casi como estos son los que somos, y creo que constituir clivajes a partir del 38-62 en términos de cierta homogenización de cómo se ve la sociedad es un error profundo, terrible, porque el 62%...
No, por cierto, pero yo no escuché al gobierno en eso, no.
Sí, al gobierno, ojo. Yo he escuchado a personas del gobierno y del Frente Amplio, derechamente, hablar de constituirse como el 38%. De hecho, yo he tuiteado hace 3 semanas atrás diciendo es un error, salgan de ahí. Ese fue el mensaje. Porque cuando tú estableces una trinchera del 38, lo que está generando es que consolida el 62, y el 62 no existe como fuerza política, porque en general... yo siempre lo he dicho, las personas se bajaron al rechazo de distintas partes, pero eso no constituye una homogenización y una mirada de Chile en el ámbito de lo político propiamente tal, sino que más bien es lo mismo que tomar el 80 del 2020 y decir, y eso yo creo que ese fue un poco el mareo también que sufrió la Convención Constitucional, cuando creyó que el 80 le daba licencia para todo, y el 80 no daba licencia para todo.
Ahora, lo que pasa es que hay una coincidencia porcentual en el apoyo que según las encuestas tiene el gobierno. Entonces ahí eso también se presta para que la oposición, que a mí me parece que es la que despliega esta estrategia, diga, bueno, si aquí todos están en contra del gobierno y todos están en contra de las refundaciones y las transformaciones profundas, así que nosotros la llevamos. Pero nuestro ideario de statu quo es el dominante.
Claro, pero Yanna, tú sabes que eso es absurdo responder, porque en un minuto Piñera tenía el 6% en diciembre del 2019 en la encuesta CEP, y en la encuesta nuestra tenía un 12, y en la CEP, y en la otra, en la que sale semanalmente, tenía un 22, y todos sabíamos que ese 22 no era así. Y eso no significaba que la derecha era un 6%, ni la izquierda un 94%. O sea, eso era la valoración que tenía la persona sobre el gobierno de Piñera. Y nosotros, no nosotros, sino que todo el mundo que sabe cómo se mueven los temas electorales y de correlación de fuerza. Sabemos desde el plebiscito que la derecha en Chile se maneja entre el 40 y el 43, 44%. Eso se ha mantenido estable. A lo mejor ahora
voto,
que sí,
con voto... no con voto
todo tipo
voluntario.
De voto, porque el voto...
Es que el voto que tuvimos ahora es inédito.
Claro, pero las 3 primeras votaciones, la del año 88, la del año 89 y la del 90, fueron con un 92% de participación en base a mayores de 18 años, y más o menos eso era la derecha, 38, después empezó a disminuir, después subió. Pero constituir un actor político en base a 62, evidentemente que puede ser una aspiración de la derecha, pero no por eso tú le tienes que hacer el juego. Ahora, a mí lo que me preocupa es... la falta de sentido de Estado del Parlamento, de no entender que tienen que legislar, llegar a acuerdos y cerrar temas, resolver. No se resuelve nada desde hace mucho tiempo, y seguir en este tema de la pelea chica, de la comisión, del secretario, de que el auto... No, lo encuentro, pero ya es la vulgaridad y superficialidad.
Estamos de acuerdo en general, pero yo creo que hay un punto político ahí, es que la oposición, hay dos maneras de ser oposición: ofrecer mejores posibilidades y tener propuestas de mayor calidad, o impedir que los gobiernos, el que corresponda, pueda llevar adelante sus proyectos. Y lo que está pasando ahora es que están impidiéndolo. Por ejemplo, la ministra Toá llama a constituir una mesa por el tema de seguridad, y uno escucha a los personeros de la oposición, particularmente de Chile Vamos, empezar a poner todo tipo de condiciones y peros prejuiciados, digamos. Dice, si nos van a llamar para esto, no, si van a hacer esto... Pero siéntate a la mesa primero y ve de qué se trata el asunto, y después di que te gustó o no te gustó. Pero empiezan a ir con esa lógica y a sacar cuenta. Entonces, es a impedir que se solucionen temas para debilitar, sí, y desgastar mucho más al gobierno. Esa es la lógica con que están actuando.
A ver, como diríamos en la encuesta, estoy medianamente de acuerdo contigo, porque yo creo que, casi de acuerdo, porque yo creo que uno que está fuera de la militancia y de... uno escucha los dos lados. Yo creo que el principal problema que tenemos en Chile es que la derecha no tiene proyecto, y al no tener proyecto político se dedica al boicot y a la oposición permanente a todo, lo cual es una mala noticia para Chile.
Sí, claro.
Es muy mala noticia, porque en el fondo, al no tener actores, no tener rostros que sean, ahí vemos en Macaya hubo un intento de constituirse como en un líder de un proyecto, pero está metido en una interna que le están sacando la mugre. Y al final lo que tenemos es el proyecto de CAS, que es el único proyecto político que está caminando dentro de la derecha. El resto está dedicado al boicot y a la obstrucción. Pero, por otra parte, el acuerdo de seguridad que anunció la ministra del Interior fue absolutamente en el aire. O sea, no había yo cuando lo escuché y empecé a leer, no encontré el diseño, el cronograma, los objetivos. O sea, también le faltaba carne y hacerse cargo de las 42 los 42, no sé si son 42, creo que son 38, 40 por ahí, no sé, o 43 proyectos de ley que ha presentado la derecha en términos de seguridad. Es decir, bueno, acá tenemos una base para discutir. No desde cero, acá hay 40 más, creo que la centro izquierda e izquierda tienen 7 proyectos, pero es una proporción de 5-1 en términos de iniciativas legislativas. Y en ese sentido, también el Ejecutivo, al principio, no sé ahora, presentó una idea y debería haber presentado algo con un poquito más de carne. Entonces, hay que mirar siempre... la acción y reacción, tratando de ponerle un poco de contexto. Yo creo que ahora sí el gobierno debe avanzar en el tema del acuerdo de seguridad, pero con diseño. A mí me da miedo los anuncios, porque parte importante de la ciudadanía que no cree en la política es porque han habido innumerables anuncios los últimos 10 años que no se hacen cargo de la envergadura de él. Ahora el presidente dijo: nombro a un señor que no me acuerdo cuál es el apellido para el diálogo en la Araucanía, algo que es de una importancia vital para la Araucanía y la macrozona sur, pero yo ignoro si hay diseño de eso. Lo que sí sé es que hay muchas ONG, tal vez cientos de ONG, experiencias internacionales, líderes, pensamiento, academia, que han estudiado el tema de cómo establecer los diálogos. Entonces no sé si hay un diseño detrás, pero sí está el anuncio. Entonces, a mí me da miedo que estemos en una etapa de anuncios y titulares y no en uno de políticas públicas.
Es complicado el punto que planteas tú. Porque, por otro lado, pero déjame volver al punto de la mesa convocada por todas. Porque, en definitiva, está bien, puede ser que no haya un diseño acabado. Pero justamente la convocatoria, o yo la entiendo más benévolamente, si tú quieres, es, bueno, sentémonos y iniciemos o trabajemos un diseño común, consensuado, que avance, que vaya rápido sobre la base de lo que hay en la mesa. Pero las señales son siempre de tratar de hacer caer al otro más que de decir cómo salimos del problema. Y eso es lo que se ve... Y ahí comparto contigo, hace que la ciudadanía sienta de que finalmente en ese espacio que es donde deberían resolverse los temas, lo único que ocurre es que se complican cada vez más.
Pero eso se puede mejorar con negociaciones previas para establecer un marco de diseño, y eso no se hizo. O sea, por lo que tengo entendido, se hizo el anuncio sin tener palabreado, como se dice, a la derecha. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, yo esperaría que cuando se hizo el anuncio ya estuviera la bajada hecha, como así ha sido en la reforma tributaria, que ya llevan prelegislando ya cerca de 6-7 meses, y donde la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda se han sacado la mugre para llegar con la cazuela semicocida. O sea, o sea, que lo que quede en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones, hoy en día estemos hablando prácticamente solamente del 6% y no de los otros temas.
Correcto.
El proceso constituyente, Axel, que bueno, ya va para los 3 meses después del sentido de urgencia que se le planteó en la campaña, y también es cierto, la gente, la ciudadanía, le importa poco a estas alturas porque tiró la esponja. Se desencantó el proceso constituyente antes del plebiscito probablemente, y ya no se va a reencantar, menos cuando le ofrecen una cuestión mucho menos participativa y democrática como la que se está ofreciendo por parte de un cuerpo que, lo hemos comentado, coincidimos tú, nosotros, que está con un nivel de desprestigio y dando unos espectáculos que hacen palidecer lo que hacía la Convención Constitucional.
O sea, le entró competencia a la Convención y eso es son pésimas noticias para Chile, porque en el fondo es como estar sentado en un barril de pólvora. O sea, el no legislar, el no hacerse cargo. Ahora, yo soy un poquito más, ¿cómo se podría decir? No me pongo tan nervioso con lo del momento constituyente, porque he estado mirando un poco la experiencia. Y los momentos constituyentes no necesariamente generan buenas constituciones. Las buenas constituciones han sido hechas como momentos normales. Esto es como cuando una familia decide cambiarse casa y empieza a buscar con tranquilidad y juntar la plata y todo eso. Y eso es distinto a tener que cambiarse antes de 30 días. Lo que pasa es que acá hay un calendario electoral que exige, y el calendario electoral tiene que ver con los procesos que vienen hacia más adelante. Exige que se marquen dentro de un tema. Ahora, cada vez hay menos incentivos para progresar en el proceso constituyente, y voy a decirlo derechamente, de todos los actores, o de la mayoría de los actores, porque le tienen pánico al voto obligatorio, le tienen pánico al Partido de la Gente, le tienen pánico al Republicano, le tienen pánico a que la gente vote masivamente por otras listas, y eso
razones,
frena...
¿Tiene justificación ese temor?
No, nada, cero. Porque en el fondo son puras excusas baratas nomás, porque lo más importante no es el número, sino que el sistema. Yo siempre he dicho, los sistemas determinan la electividad y no los números. O sea, que sean 99 o 50, tú puedes elegir 99 loquitos, como también 50 loquitos. O sea, los loquitos si quieren deshacerse de los loquitos, tienen que poner sistemas que están hechos para bloquear a personas que no necesariamente concuerdan con la idea de los partidos tradicionales.
Pero estos partidos populistas están conforme a todas las normas y los estándares del sistema proporcional. Entraron grandes bancadas, 15 en el caso de los republicanos, 6 en el caso del Partido de la Gente, con sistema proporcional.
Perdona, no te escuché, ¿el de diputados, el de senadores?
Diputados.
Sí, pero es que claro, porque eso es repetir, como dicen, es repetir, como lo encuentro absurdo, ¿eh? Te digo que el argumento del número es absurdo. Pero en el fondo, no sé, por ejemplo, hoy día aparece en el Mercurio que Amarillo no, está por la designación. Obvio que está por la designación, porque no van a poder constituirse como partido porque no van a tener la firma. Entonces quieren que los designen ahora.
Para tener cupo en la bancada.
Exactamente. Entonces... en el fondo todo el mundo está con el cómo voy ahí, pero en ese cómo voy ahí también está el oficialismo. O sea, no es que esté la derecha obstruyendo y el oficialismo diciendo yo voy a todos eventos, no. Hay aprensiones de lado y lado, y nadie es una blanca paloma y todos están con la calculadora en la mano. Entonces es difícil eso, de que se llegue a un acuerdo en esta semana o la próxima. Súper difícil, y porque no están los incentivos para, y hay mucha incertidumbre y mucho miedo.
No entiendo bien, Axel, por qué no debiera haber temor al aumento de los referentes populistas.
No te escuché.
¿Por qué tú dices que no se justifica el temor a el incremento de la representación de los partidos populistas, republicanos, Partido de la Gente?
O sea, los partidos tradicionales tienen miedo que se les metan los partidos populistas, los sociales, las cosas cristianas, de la gente, republicanos. Sí. Y por otra parte, y los partidos también más duros de la izquierda. y no me refiero al Frente Amplio, sino que de, la, de tipo PC, Chat y por ahí, que también se han visto en algunos estudios que están bien endurecidos. Pero los estudios de encuesta nunca han tenido ninguna, y lo digo con una responsabilidad de 30 años que llevo mirando eso, porque si no la pega se me habría hecho mucho más fácil. No existe ninguna correlación matemática entre adscripción en una encuesta a partidos políticos y electividad. Son dos cosas que van caminos distintos.
¿Qué te parece? Bueno, pero en definitiva, ¿por dónde ves tú la salida a este
yo no, punto? No, no, es que si tú me preguntas a mí, yo en general soy bien pesimista porque hay más incentivos para no hacer nada que para hacerlo.
¿Pero se puede no hacer nada? ¿Hay espacio,
o sea, como claro, para que pero, no a hagan ver, nada? O sea, me imagino que el gobierno siempre puede mandar un proyecto para juntar 4/7 y que se discuta con celeridad en el Parlamento. Para eso se legisló y para eso la senadora Rincón y Matías Walker y los amarillos, los verdes, no tengo idea quiénes, legislaron y bajaron los quórum constitucionales.
Pero,
por lo
perdona,
tanto,
perdona, Axel, pero ¿tú crees que sería posible que en una semana más apareciera el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado diciendo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, no hay más posibilidad, no hay posibilidad de acuerdo. Y por lo tanto no hay proceso constituyente hasta nuevo aviso.
Claro, pero eso es una fórmula, porque en el fondo existe otra fórmula, que es que el presidente Boric mande un proyecto de ley de reforma constitucional con 4/7, y ahí se votará y estarán los votos que estarán nomás. O sea, si no se juntan los 89 votos, no habrá proyecto y tendremos claro quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra.
Claro, porque el otro tampoco es que va a haber un hito que digan ya se dan por cerradas las negociaciones, no hubo acuerdo, sino que o sea, se puede seguir arrastrando con distintas excusas, lentamente, se va matando. Esa ha sido la tónica hasta ahora.
No están las condiciones, no nos ponemos de acuerdo, los chilenos están en otra.
O no haya, como dijo Macaya, no hay apuro, lo se trata de hacerlo bien.
Claro, o ¿estamos al aire o no?
Sí, por supuesto.
Decir que no están las condiciones y que en realidad, como lo plantearon, que en realidad los chilenos lo que quieren es preocuparse de la seguridad, que era un encuentro absurdo. O sea, yo diría que de las cosas más absurdas es echar a competir la seguridad o la inflación o el hambre o las ganas de comer con un proceso constituyente. O sea, un encuentro realmente de una bajeza metodológica tremenda.
En fin. Axel Callice, sociólogo, analista político.
Acalorado.
Acalorado.
Profesor de la Universidad Central.
Director de la encuesta Tú Influyes. Sí. Muchas gracias, como siempre. Un gusto conversar contigo.
Y me da mucho gusto verlo en carne y huesos. Y quería ir para allá hoy día, pero no sé, pues, la próxima semana.
Ya. Por mi lado, más carne que hueso, pero en fin, aquí estamos.
Por los dos. Gracias, Axel, que estén muy bien.
Chao.
Ya, y nos vamos corriendo, hay una programación especial ahora a las 8 de la noche que los invitamos a verla, fragmentos de teatro, a escucharla, fragmentos de teatro respecto de la violencia contra la mujer, importante e interesante, que se va, hecho que va a ocurrir ahora en la sala máster aquí a pasitos de donde estamos.
Así es, buenas noches.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Seguimos conversando mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.